Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido al productor ganadero familiar con los pies en la tierra.
Amigos, es un gusto estar nuevamente comunicándonos con ustedes mano a mano con el Plan Agropecuario, como todos los sábados a las 9 de la mañana aquí por Carve. Hoy vamos a estar hablando de silvopastoreo. Como decíamos en programas pasados, habíamos estado en Melo en el marco del segundo seminario de sistemas silvopastoriles y allí conversamos sobre esta temática con varios de los referentes, varios de los expositores que estuvieron allí. Hoy vamos a estar hablando sobre este tema, pero en particular con Hernán Bueno, quien es técnico del Plan Agropecuario en Canelones, pero viene desarrollando algunos proyectos de investigación con la Facultad de Veterinaria en el marco del FPTA 311, donde han obtenido algunos datos que allí presentaba, datos que tienen que ver con la composición florística de algunos predios silvopastoriles que fueron investigados, que fueron estudiados en el marco de este proyecto. También vamos a estar conversando con un técnico de Argentina, Jorge Esquivel, quien es técnico CREA en el noreste argentino, más precisamente en la zona de Misiones y de Corrientes, pero que también trabaja en Paraguay con una vasta experiencia a partir de su trabajo con estos grupos en sistemas silvopastoriles. Con él conversamos sobre la situación de estos sistemas, cómo han venido evolucionando en estos años y bueno, cuál ha sido su experiencia. Sin más que agregar, vamos directamente a los protagonistas. Como decíamos, íbamos a estar conversando con Hernán Bueno, técnico del Plan Agropecuario en Canelones, que viene estudiando la temática de sistemas silvopastoriles desde hace varios años en el marco del FPTA 311 que se viene ejecutando conjuntamente con la Facultad de Veterinaria.
En el marco del proyecto INEA FPTA 311 hemos realizado una investigación en la cual, evaluando diferentes componentes, uno de los que me repercute a mí es la parte pastoril. Dentro del área de pasturas, en lo que encontramos nosotros obviamente es un reflejo en lo que es el sistema silvopastoril al campo natural, con un componente florístico más estival, pasturas que se distinguían con especies como el Paspalum dilatatum, el Axonopus affinis y otras variedades de Axonopus, algún trébol nativo y por otro lado malezas y gramilla. Estos componentes florísticos nos dan indicio de cómo manejar en adelante lo que es el campo, las pasturas del silvopastoreo, de acuerdo a obviamente a condiciones locales, a esos sistemas que se estuvieron evaluando. Son diseños particulares, obviamente se hizo sobre un estudio de casos, tomando el campo natural como testigo. Esto nos da un punto de partida a futuro para seguir generando información sobre esas especies que estaban en mayor proporción, ya que son tolerantes a la sombra, ya que son nativas y implican un costo menor al no tener que implantarlas en lo que es el sistema silvopastoril. Entonces, en grandes mensajes que estamos dando, también a través del estímulo promover estas especies nativas como el Paspalum, el Axonopus o el Piptochaetum de invierno, nosotros podemos obtener por lo menos mayor producción de materia seca y calidad en lo que es el monte de silvopastoreo. Aparte, también se hicieron estudios de composición, de composición química de esas pasturas, donde se vio un reflejo de antecedentes en lo que es la proteína cruda, diferencias entre el campo natural y silvopastoreo, en la cual en el monte de silvopastoreo esas pasturas tenían hasta 4 a 5 puntos de diferencia en porcentaje de proteína cruda con lo que era el campo natural. Los casos de estudio donde se generaron información, uno estaba ubicado en Florida, en un diseño de 2 metros por 2 por 7 metros en las entrefilas. Luego teníamos lo que era un caso en Durazno con un estudio de 2 por 2, el monte más clásico o por lo menos más clásico en lo que es el diseño forestal. Y el otro caso estaba ubicado en La Valleja con una distribución, un diseño de 2 por 4 metros. Y obviamente a la medida que nosotros reflejábamos lo que era el diseño y lo correlacionábamos con las pasturas, en la medida que había mayor intervención o mayor cantidad de plantas, mayor cantidad de mecanización en ese potrero, el porcentaje de malezas aumentaba, malezas y gramilla. En los tres sistemas de estudio, las especies predominantes eran similares, con alguna diferencia particular, pero en general había Paspaluna, Axonopus, en abundancia, son especies estivales. Obviamente eso es reflejo del manejo previo, que a la hora de seleccionar los potreros estuvo contemplado, obviamente, que hubiera un manejo similar entre lo que era el silvopastoreo y el campo natural. Pero este manejo previo justamente implica que hubo sobrepastoreo o altas cargas que hicieron que las especies invernales fueran reduciéndose. Y es un indicador a trabajar nosotros para justamente favorecer esas especies invernales a futuro, para lo que son los productores, de modo de aumentar lo que es la producción de materia seca en invierno, que obviamente era una falencia, dado que la mayor predominancia eran de especies estivales.
Hernán, pensamos que hay áreas que se pastorean y tienen usos diferentes en el marco de los sistemas silvopastoriles. Marcabas que estas producciones pueden ser diferentes a las de campo abierto. También para aprovechar mejor el forraje hay que planificar cómo se hace en cualquier sistema pastoril. ¿Existen más variables teniendo en cuenta la superficie de pastoreo de los montes o de los sistemas silvopastoriles?
Sí, correcto. Es un buen punto. Para los productores es necesario tomar consideraciones a la hora de presupuestar. En general, ya a campo abierto, a cielo abierto, hay veces que no se realiza. Cuando vamos al sistema silvopastoril es importante la planificación porque tenemos el componente forestal, el componente ganadero y el componente pastoril. Esto hace que el productor tenga que poner foco en los tres componentes, es decir, que el grado de planificación debería de ser mayor y ajustado a lo que es la parte de pasturas, presupuestar descontando lo que son los desperdicios, lo que es si son líneas más apretadas, que obviamente ahí no va a entrar luz y hay poco pasto, de descontarlos en la superficie de pastoreo efectiva para ajustar la carga de forma de, obviamente, de mantener en el año un nivel de pasto suficiente para los animales que yo puedo llegar a poner en ese potrero. Eso se resume a lo que es una buena presupuestación forrajera y un balance entre lo que es la oferta y la demanda animal.
Esta planificación que también implica la presupuestación forrajera, ¿está determinada por el crecimiento de los árboles? ¿Cómo se tiene en cuenta esta variable?
El área, a medida que pasa el tiempo, el área de pastoreo, sí, lo que es el raleo, dependiendo del raleo que se hace en ese monte y el diseño que tenga, se puede llegar a reducir y obviamente hay que considerarlo. En la medida que tenemos montes más tupidos o no efectuamos raleo, no entra luz y si no entra luz, baja la producción a un punto que a veces hasta no crece pasto, no hay pasto y uno lo que ve en muchas ocasiones es gramilla y poca. Es decir que a largo plazo nosotros, en la medida que vayamos planificando anualmente, son cosas a tener en cuenta lo que tú decís como para poder justamente hacer una planificación adecuada entre lo que es la oferta forrajera, y volvemos a ese concepto, y lo que es la demanda animal.
De acuerdo a experiencias, ¿hay posibilidades de utilizar especies exóticas adaptadas al silvopastoreo, no?
Sí, correcto. Es muy importante considerar que cuando trabajamos sobre silvopastoreo estamos trabajando sobre una menor incidencia de radiación solar que en campo natural, y esta condición hace que a la hora de incorporar especies sean especies más tolerantes a sombra que lo que es cuando uno introduce a cielo abierto. Ese es el primer punto. El segundo punto, por la experiencia que hemos tenido, quizás el trébol es una especie que puede acompañar justamente las condiciones de microclima que tiene el silvopastoreo y después lo relativo a eso justamente mejoramientos, se pueden hacer mejoramientos extensivos que ayuden a producir más pasto.
Más que claras han sido las palabras del ingeniero Hernán Bueno sobre los resultados obtenidos en este FPTA, datos que en realidad son parte de información y resultados más amplios que se han obtenido a través de la ejecución de este FPTA. Pero vamos a seguir conversando sobre silvopastoreo en el próximo bloque, donde conoceremos la experiencia sobre esta temática en Argentina, más precisamente en el noreste de ese país. Pero ahora vamos a las próximas actividades del Plan Agropecuario. El próximo jueves 28 de noviembre se realizarán las cuartas jornadas de economía los números de la ganadería en el anfiteatro de INEA 33. Esta jornada organizada por INEA, Plan Agropecuario y FUCREA, apoyada por la Sociedad de Fomento de 33, PROPIPA del Ministerio de Ganadería y también Facultad de Agronomía, una jornada dirigida a productores donde se estará charlando sobre los números de la ganadería. La primera exposición estará a cargo del ingeniero Carlos Molina del Plan Agropecuario. Esta exposición llamada Un destilado de los resultados y perspectiva de las empresas ganaderas. Luego Gonzalo Ducós de FUCREA va a estar realizando la charla Una manera distinta de mirar los resultados del ejercicio 18-19 mirando más allá del ingreso de capital. Luego Enrique Fernández de INEA, condicionantes de la incorporación de tecnología en el sector ganadero. Luego estimación de los resultados de las explotaciones de la encuesta ganadera nacional a cargo de José Berbejillo de OPIPA. Más tarde eficiencia técnica y aspectos tecnológicos en los predios ganaderos a cargo de Federico García de Facultad de Agronomía y para cerrar Juan Manuel Suárez de Lima va a estar realizando un análisis económico de algunas tecnologías clave para la cría vacuna. El próximo viernes 29 de noviembre se estará llevando a cabo en la zona de Flores, en el departamento de Flores, más precisamente en la Sociedad Fomento de Flores en la ciudad de Trinidad, la charla Enfermedades Transmisibles de los Animales al Ser Humano en el Sector Agropecuario Zoonosis, a cargo de Gustavo Castro, Lorenzo Berger y Cristina Ríos. Se estará comenzando a las 18 horas. Pero ahora seguimos con más Plan Agropecuario y, como decíamos, silvopastoreo.
El que quererte quiere como nadie suya. El que te llevaría el sustento día.
El Plan Agropecuario, los 365 días del año, durante todo el día, actividades de extensión, publicaciones, tecnología y todas las novedades de la institución actualizada. Visite nuestra web www.planagropecuario.org.uy.
Prosiguiendo con el programa, como decíamos, íbamos a estar conversando con Jorge Esquivel, quien es técnico de algunos grupos CREA de la zona de Misiones y Corrientes, e incluso de Paraguay, que ya hace varios años vienen desarrollando o vienen incursionando en la producción silvopastoril.
Sí, en los últimos 20 años, donde fuimos transcurriendo desde transformarnos de empresas ganaderas en empresas silvopastoriles. Y digo silvopastoriles porque es encarado como una nueva actividad que une la ganadería con la forestación en la misma superficie, en el mismo tiempo, buscando maximizar, buscando optimizar el resultado, sin perder lo que tradicionalmente que somos y continuaremos siendo, que es ser ganaderos. Tratando de tener, bueno, siempre nuestra caja chica con la ganadería e ir ahorrando a través de las forestaciones, con modelos que, bueno, que permitan que tengamos siempre luz para que crezcan los pastos y a su vez madera de calidad que sea fácil de vender, ya que escala no va a ser muy difícil que tengamos, pero sí tendríamos que buscar una diferenciación estratégica en la calidad de la madera. Por otro lado, bueno, nosotros tenemos distintos modelos de producción. Allí tenemos dos especies, como el pino y el eucalipto. Quizás aquí en el Uruguay se circunscriben más al eucalipto. No tenemos posibilidades de vender madera fina para triturado por los costos de elaboración, de flete, y el mercado también que es muy chico. Así que yo creo que cada lugar tiene que desarrollar su modelo, como decía también, consensuar cuál es la mejor forma de hacer, cuál es el diseño. Nosotros, a través de líneas apareados con callejones de separación, encontramos la forma de tener más árboles por hectárea en equilibrio con una buena producción forrajera. Y bueno, aquí está todo por desarrollar. Yo creo que están yendo muy rápido. Vine la primera vez en el 2003 y no se veían tantos sistemas silvopastoriles. Y hoy hay bastante, hay gente que está estudiando en las universidades, en la actividad privada, hay gente que está invirtiendo en esto. Y bueno, es algo que es muy promisorio, que ojalá ocurra lo que ocurrió allá, que nos ayudó a cambiar la escala productiva de las empresas.
En los sistemas que usted mostró hubo una adaptación de los sistemas forestales. ¿Los árboles en sí, en estos sistemas, perdieron espacio de producción?
Claro. Nosotros ese detalle lo tenemos que tener muy en cuenta, y yo creo que el fracaso más grande es que tengamos que vender animales o producir menos carne porque se nos están cerrando las forestaciones. Para que eso no ocurra, tenemos que tratar de tener buenas configuraciones de plantación, bajas densidades de plantación, podas bien realizadas en su momento, podas no tan bajas, podas altas, y es un proceso que hay que ir transcurriendo. Cuesta mucho plantar bajas densidades cuando uno está relacionado con un mundo forestal que lo que buscan es maximizar el uso del suelo a través del crecimiento de la madera. Nosotros buscamos maximizar el sistema, buscamos tener la mayor cantidad de carne posible con madera. Entonces las densidades son completamente diferentes y sí puede hacer fracasar y bajar la carga animal y tener que vender animales si erramos en ese aspecto.
¿Qué orientación productiva ganadera se adapta mejor a estos sistemas?
En un inicio pensábamos que la cría iba a ser muy difícil manejar en sistemas silvopastoriles porque, bueno, la recorrida de las pariciones, pensábamos que los toros también le iba a ser difícil encontrar a la vaca en el servicio. Bueno, todo eso se fue perdiendo, hoy no hay diferenciación. Los que más hacen sistemas silvopastoriles justamente son los criadores porque tienen el efecto, la protección de justo en la época de mayores calores, que es durante el servicio. Tienen los toros que siguen los grupos sexualmente activos, entonces no hay problemas. Las apariciones son bastante sanas en los sistemas silvopastoriles. Hacemos desde invernada, cría, ciclo completo, no hay más esa diferenciación. Sí tenemos la vaca de primera aparición pariendo siempre en los silvopastoriles por la protección.
¿Cómo se aprovecha el forraje durante los dos primeros años en que los árboles todavía continúan creciendo y no se puede pastorear?
Bueno, esos dos primeros años que está clausurado el potrero, es el mayor costo que tienen estos sistemas silvopastoriles si uno no hace nada, porque está teniendo improductivo ese suelo. Bueno, está creciendo el árbol, pero desde el punto de vista silvopastoril en ese lugar podíamos tener otra producción. Nosotros hacemos los rollos de reservas forrajeras. Más al sur de Corrientes cosechamos semilla de pasto cetárea. En algunas oportunidades, con los callejones más amplios de 20 metros, hicimos agricultura para que sea una agricultura forrajera para consumir en el campo a través de silajes. Y también puede ser pastoreado con alambrado eléctrico en esos callejones. Pero ahí fue donde hicimos el clic y empezamos a hacer callejones más grandes. Cuando plantábamos nuestros silvopastoriles en macizo, a mayor distanciamiento, 7, 8 metros, era más difícil hacer eso.
Allí en Argentina, ¿cuál sería la distribución de plantas que utilizan habitualmente?
Y nosotros en la Argentina usamos para eucalipto dos líneas separadas a 5 metros de esos dos líneas con callejones de 20 metros, y en el líneo el eucalipto lo plantamos cada 3 metros. Son densidades bastante bajas, 260, 267 plantas por hectárea. Tratamos de no tener raleos comerciales e irnos al turno de corte lo más rápido posible.
¿Tienen cuantificado la incidencia de estos sistemas en la producción?
Y respecto a la ganadería, nosotros algo que todavía estamos debiendo es tener más estudios sobre el bienestar animal, que en el Uruguay nos sacan muchísima ventaja. Hay investigadores que están muy adelantados en eso. Nosotros no tenemos pocas investigaciones en eso, así que no podemos cuantificar cuánto va a ser el plus que le estamos dando a la ganadería con la sombra de los árboles o la protección en el invierno. Pero el sistema se nutre de eso, de las sinergias que hay entre las dos actividades.
También hay beneficios, se generan puestos de trabajo, ¿no?
Claro, nosotros vimos, lo estamos palpando, de que aumenta la cantidad de gente que uno contrata. Se dan dos factores. Uno, que hay más generación de empleo que tiene que ser cubierto por personas. Allá hay muchos contratistas forestales, pero optamos por tener gente propia que vaya haciendo de a poco los trabajos y que se generen puestos estables de trabajo. Primero porque necesitamos que sean personas muy capacitadas, con lo cual no solo damos más cantidad, sino calidad de trabajo, y después que queremos que exista un sentido de pertenencia en las empresas. Pero fácilmente podría decir que se triplica la capacidad laboral de los campos.
La baja intensidad de luz que llega a las pasturas, ¿no afecta a su productividad?
Sí, nosotros en realidad a las pasturas tratamos, como el mayor problema es el sombreamiento de las pasturas, en una primera etapa buscamos pastos que sean más tolerantes al sombreamiento. Pero en realidad después nos dimos cuenta que no, que eso con manejo uno lo puede manejar, puede tener buenas configuraciones de plantación, podas, raleos, y lo más importante es tener el pasto que sea más productivo en ese ambiente.
¿La forestación protege las pasturas durante el invierno?
Sí, creo que es más grave allá, porque al tener un clima subtropical, con una helada que tengamos en invierno, nos quedamos sin pasto, y el crecimiento en primavera, verano y otoño es exuberante, es decir, es demasiado la diferencia que hay en ese bache invernal. Con estas pasturas lo que nosotros hacemos es acortamos ese bache invernal, ya que hay una protección contra las heladas y nos permite tener esas pasturas verdes durante el invierno. Siempre que las forestaciones llegan a una altura de crecimiento y con una masa foliar interesante como para que produzca esa protección en el invierno, pero se agranda el bache, se achica el bache, mejor dicho.
Usted relacionó el silvopastoreo con el cambio climático como una forma de mitigarlo.
Claro, nosotros, bueno, cualquier cálculo que uno haga de la biomasa que va generando en un potrero donde antes crecían las pasturas y ahora están creciendo un árbol que llega a tener en los silos pastoriles menor producción por hectárea que en un manejo forestal puro, pero por otro lado nosotros estamos generando madera que va a estar fijada en construcciones, en muebles, en algo que va a quedar capturado en el ambiente. Es decir, estamos sacando dióxido de carbono del aire a través de los árboles y por lo menos calculamos que un 30% de eso va a quedar en madera fijada. Eso es mucho, presentar algunos cálculos donde a lo largo de un ciclo por lo menos 50, 60 toneladas de dióxido de carbono equivalentes son retirados de la atmósfera a través de los silvopastoriles con eucalipto. Pero bueno, también hacía referencia a que ahí capturaba todo lo que emitía la vaca que estaba pastoreando debajo de ese potrero y la diferencia era de 50 a 60 toneladas en un ciclo por hectárea. Pero tampoco, también hice referencia a que no le achaquemos a la ganadería la emisión de gases de efecto invernadero sin considerar lo que captura a través del crecimiento de los pastos que generan esas emisiones de metano. Es decir, de algún lado tuvo que haber sacado la vaca el pasto para comer, para emitir ese metano. Bueno, ese pasto lo sacó del crecimiento que a través de la fotosíntesis capturaba dióxido de carbono del ambiente. O sea que la ganadería no agrega ni una tonelada más de carbono al ambiente si es bien realizada. Si no es realizada a través de desmonte o con mucha energía fósil en una ganadería muy intensiva. O sea que una ganadería por lo menos está en circulando todo el dióxido de carbono.
¿El silvopastoreo permite diversificar los ingresos de la familia?
Sí, yo creo que la gran ventaja es esa, que hoy, por ejemplo, en la Argentina estamos con problemas para vender la madera, la construcción, que es un motor importante del consumo de madera, hoy está frenado en la Argentina, se está exportando, pero no tanto todavía, y entonces, bueno, hoy la ganadería, que es uno de los componentes del sistema silvopastoril, está aportando por lo menos el 50% de los ingresos. Y la forestación, bueno, al ser una caja de ahorro, nosotros estamos esperando y en su momento cuando se valorice un poco, vamos a vender. Pero también es importante que sepamos que el momento de venta de la forestación, como explicaba, no es el momento de máxima rentabilidad. El momento de venta de la forestación es cuando la familia lo necesita.
Amigos, ha sido un gusto haber compartido con ustedes este nuevo programa de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Hoy compartiendo este programa dedicado a los sistemas silvopastoriles, cómo se puede producir carne, cómo se puede criar ganado, engordarlo en un sistema que en realidad, si partimos de la forestación para producir madera, para producir papel, también se puede adaptar para producir carne, pero lo ideal, como vimos, como escuchamos en este día, es planificarlo, o sea, estar pensando en producir ganado y en producir árboles. De esta forma le podemos sacar el mejor rédito a corto, a mediano y a largo plazo, como vimos en las experiencias que aquí tuvimos. Los esperamos el próximo sábado a partir de las 9 horas aquí en Radio Carve, en Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
Próximo sábado nos reencontramos con el objetivo de brindar herramientas para el productor ganadero familiar.